Romanos capítulo 7 y el versículo 13. Romanos 7 y el versículo 13. Así dice la palabra del Señor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Así dice la palabra del Señor. Bueno, el libro de Romanos es conocido como la pura sustancia, la pura médula más sustanciosa del Evangelio de Cristo. Un escrito cristiano que fue descubierto, que viene del segundo siglo, se llama El Fragmento de Muratorio y tiene una lista por lo menos primitiva y preliminar de los libros del canon, y dice, retiene una pequeña descripción describiendo lo que se contiene en esos libros, y describe el libro de Romanos así. A los romanos, Pablo escribió en detalle, explicando el plan de las Escrituras, y también que Cristo es su principio. Cristo es su principio, y lo que quiere decir es que Romanos demuestra que Cristo es el gran tema de las Escrituras. Y por supuesto es el gran tema del mismo libro de Romanos. Dice en el capítulo 1, versículo 15, cuando el apóstol describe su intención para con la iglesia de Roma, él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y el apóstol, como si no pudiera esperar hasta que llegara ahí para exponerles su Evangelio, les escribe de antemano, profundizando en la doctrina, la teología y la gloria de su Evangelio, para que pudieran alcanzar por lo menos un conocimiento preliminar, para que él pudiera llegar luego y profundizar en lo mismo en persona. Así que el libro de Romanos, si tenemos que resumir lo que es el gran tema del libro, sería el Evangelio. El Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el Evangelio. Es Cristo vestido con todos sus gloriosos beneficios que Él adquirió a través de su vida inmaculada y muerte, todo suficiente y perfecta. Y que Él posee en su misma persona, en virtud de su persona y obra, resurrección de los muertos, en unión con el cual nosotros recibimos esos mismos beneficios. Así que el apóstol, exponiendo lo del Evangelio, la salvación, la gloria y persona y obra de Cristo, los beneficios de la salvación, tales como la justificación y la santificación y la regeneración y todos esos multiformes beneficios por los cuales somos salvados de las consecuencias del pecado, llega al capítulo 7, a fin de exponer cuál es la relación que el Evangelio sostiene para con la ley de Dios. Aunque se enfoca en el Evangelio en este libro, el Evangelio no es el único tema, porque aquí expone detalladamente la ley de Dios y la relación que el cristiano sostiene para con esa ley. Algunos han dicho que el capítulo 7 es una clase de paréntesis en el argumento del apóstol, por el cual el apóstol se desvía de lo que es su tema en el libro para enfocarse en algo secundario. Yo no comparto esa opinión. Creo que lo que está haciendo en 7 sigue profundizando en y detallando la misma tesis, si la podemos llamar así, que expuso en el versículo 16 del capítulo 1. El Evangelio de Dios, porque en este capítulo está hablando de cómo el Evangelio, siendo poder de Dios, nos libra del poder del pecado, aunque la ley de Dios sigue siendo un estándar perfecto, el estándar perfecto de la justicia y la santidad de Dios, por el cual Dios mismo expone las impurezas y pecaminosidad que queda en la vida cristiana. La realidad es que sin el pecado, el Evangelio no es necesario. Y sin la ley, el Evangelio no tiene sentido. Sin la ley de Dios, el Evangelio no tiene sentido. Así que en Romanos 7, el apóstol explica la relación que el pecado y la ley tienen con el Evangelio. En cuanto a la aplicación de los beneficios del Evangelio a la vida del mismo creyente, mientras que luchamos con el pecado, mientras que apropiamos de las promesas de Dios por la fe en el nombre de Cristo. Y luego llega aquí, al versículo 13. Y dice, de antemano, concluyendo el pasaje que empezó en el versículo 7, y dice en el verso 12, resumiendo ese argumento, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando habla allí del mandamiento, es importante entender lo que está diciendo a fin de poder captar bien el punto del versículo 13. Cuando habla aquí del mandamiento, está usando el término mandamiento como sinónimo con la ley de Dios. Específicamente se refiere al 10º mandamiento del Decálogo, que llamamos los 10 mandamientos, que había citado anteriormente, el que dice, no codiciarás. Y aquí en el 12 dice que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento específico de la ley también es santa, es justa, es buena. Es decir, que la ley en su totalidad y generalidad es santa, a la vez que la ley en su particularidad y especificidad es santa. La ley es la suma de la perfección. La ley refleja la justicia y la santidad y la bondad de Dios. Eso es lo que hace la ley. La ley tiene un papel revelatorio importante para la vida cristiana y en el mundo. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo entender lo declarado en el versículo 13 a la luz de lo que el apóstol había dicho anteriormente? Específicamente, ¿cómo armonizamos el versículo 12 con el versículo 10? Porque en el 10 dice que el mandamiento trajo muerte. Trajo muerte. Y sabemos que la muerte no es buena. Había dicho en 12 que el mandamiento y la ley son buenas. Son buenas. Típicamente pensamos en eso, en lo de ser bueno, como si fuera sinónimo con justo y santo. Pero la connotación de la palabra en este contexto es un poco diferente. Por supuesto, no excluye ese concepto, pero el significado es un poco más específico en cuanto a cómo la ley de Dios revela la bondad de Dios. Agathē es la palabra en el griego aquí, relacionada con la misma palabra que se encuentra en Gálatas 5:22, cuando habla de la bondad siendo fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. La ley siendo buena, o mandamiento siendo bueno, refleja la bondad de Dios. Y eso es importante, porque típicamente cuando nosotros pensamos en la ley de Dios, y cuando leemos los argumentos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento sobre la ley de Dios, tendemos a pensar que la ley no tiene nada que ver con la bondad. Al contrario, tendemos a pensar que la ley es enteramente negativa, que la ley es mala, que la ley está en nuestra contra, que la ley casi es nuestra enemiga. Y si hay alguna cosa que debemos hacer en la vida cristiana, es desechar la ley de Dios. Para aclarar, Pablo no está desechando la ley de Dios. No está rechazando la ley, no está menospreciando la ley, no está diciendo que la ley no tenga aplicación para la vida cristiana, no está diciendo que la ley no sea perfecta, no está contradiciendo todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la ley de Dios, no está contradiciendo tampoco lo que dijo nuestro Señor en Mateo 5, cuando dijo que no penséis que he venido para abrogar la ley, porque no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que, ¿cómo entendemos eso? Porque parece que hay tensión en el argumento del apóstol. El versículo 10 dice que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En el versículo 12 dice que el mandamiento es bueno. La pregunta es, ¿cómo puede la buena ley traer la mala muerte? ¿Cuál es la relación entre la ley y el pecado? Y la ley y esta consecuencia del pecado. Es el mismo apóstol dice, ¿no? Al final del capítulo 6, que la paga del pecado es la muerte. Dice en 1 Corintios 15 que el postrer enemigo que será puesto debajo de los pies de nuestro Señor es la muerte. Dice en el libro de Hebreos que Él destruyó a través de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Cristo destrozó la muerte. Así que la muerte no es buena, la muerte es sumamente mala, ¿no es cierto? No hay felicidad en la muerte, no hay bondad en la muerte, no hay gozo en la muerte. Entonces, si la ley obra la muerte, y la muerte está sumamente opuesta a lo que es bueno, ¿cómo puede la ley ser buena? Así va la objeción del versículo 13. Donde dice, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. La respuesta la da muy claramente. En ninguna manera. Jamás. Meigenoita en el texto griego es una frase que el apóstol ya había declarado o utilizado varias veces en el libro de Romanos. Usa la misma frase en el capítulo 3 para rechazar y expresar cómo su santa alma abominaba la blasfemia. Usa en el capítulo 6 para declarar todo su santo aborrecimiento contra el antinomianismo, que es la idea de que ya que estamos en la gracia, que no importa si pecamos o no. Dice, en ninguna manera es la negación más enfática que existía en el griego koiné, en el cual el Nuevo Testamento fue escrito. Y el apóstol emplea esa frase aquí. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, que jamás sea así. Que esa idea jamás entre en nuestras mentes. Así que, ¿cuál es la relación entre la ley y la muerte? Esa es la pregunta. Su respuesta es que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. O sea, la ley no tiene la culpa por la muerte. La ley no es la causa de la muerte. La ley no ministra la muerte directamente, sino instrumentalmente. La ley no es originador de la muerte. La ley no es la razón por la muerte. O sea, cuando vemos las evidencias catastróficas del pecado en el mundo, cuando vemos los juicios de Dios y cuando contemplamos los terrores del mismo infierno, no debemos de fijarnos en la ley de Dios pensando que de la ley es la culpa por todo ese desastre y devastación. Porque la culpa es del pecado. El pecado. La respuesta no es rechazar la ley. La respuesta es tratar con el pecado bíblicamente. El pecado, en otras palabras, produce la mala muerte por medio de lo que es bueno. Y hay dos maneras en las que el pecado lo hace. Dos maneras. El pecado emplea la instrumentalidad de la ley para servir sus propios intereses malos. Y este hecho no incrimina la ley en ninguna manera, al contrario, incrimina aún más el mismo pecado que así emplea la ley de Dios. Porque demuestra que el pecado es tan malo que es capaz de tomar algo tan bueno, tan perfecto, tan excelente, tan virtuoso y pervertirlo y usarlo como instrumento para lograr sus propósitos, fines malos. Un comentarista, Robert Haldane, escribió: ¿cuán malo ha de ser aquella cosa que obra el mayor mal a través de lo que es la perfección de la justicia? O sea, el apóstol aquí está hablando de la suma pecaminosidad del pecado. ¿Cuáles son las maneras en que el pecado usa la ley para lograr sus propósitos? Dos principales. En primer lugar, dice en el versículo 10 que el mandamiento que era para la vida y resultó para muerte. O sea, el pecado usa la ley que tenía la intención original en el plan de Dios de resultar en vida para nosotros. Y el pecado usa esa ley para destruir y matar y condenar. Finalmente, para privarnos de todo lo bueno que la ley originalmente tenía el bondadoso propósito de guardar. Para ilustrar eso, solo tenemos que pensar en el huerto de Edén. Porque allí, Dios hizo al hombre con la ley escrita en su corazón. Así lo dice en Romanos 2. Todos tienen por naturaleza la obra de la ley escrita en su corazón. Y en el principio, en el estado de inocencia, Adán tenía esa ley escrita en su corazón, con cierto deleite en la ley de Dios. La ley era un testimonio implícito en el corazón del hombre de lo que agrada al Señor. Y esa ley guardaba los parámetros de lo bueno, para que el hombre pudiera disfrutar de la vida juntamente con Dios. La ley era para vida. O sea, es como el balcón que tiene la cerca puesta en su alrededor. La cerca no es mala, la cerca es buena. La cerca previene la caída. Tiene el propósito de poner parámetros que guardan la vida y la seguridad. Así era la ley de Dios en el principio, en el huerto de Edén. En adición a esa ley en su corazón, Dios le dio un mandamiento adicional de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre guardaba, o si el hombre guardara ese mandamiento perfectamente, perseverando en bien, honrando al Señor, andando en santidad, él hubiera guardado aquella administración pactual que el Señor hizo para con el hombre, algo que los teólogos llaman el pacto de obras, a fin de que la promesa implícita de Génesis capítulo 2 de la vida eterna se realizara en la experiencia del hombre. O sea, el mandamiento era para vida. El mandamiento guardaba la vida del hombre, a la vez que el mandamiento expresaba la voluntad preceptiva de Dios que conducía teleológicamente, decimos, para la vida eterna. Teleológicamente quiere decir con la meta de, con miras hacia eso, para lograr eso. La ley era para vida. Y por eso el Señor la dio, para revelar su voluntad y que el hombre, guardándola, llegara a tener la vida inmortal. Inmortal. Como dijo Agustín, el hombre fue creado en la condición de poder pecar o poder no pecar. Y cuando pecó, él pasó a la condición de no poder no pecar. O sea, ahora lo único que el hombre puede hacer es pecar. Y dice que por la regeneración, por la salvación, ahora el hombre puede no pecar. Pero en la glorificación futura, el hombre no podrá pecar. Adán en el principio estaba en el estado de inocencia. Podría pecar y podría no pecar. Pero si perseverara en obediencia guardando el mandamiento de Dios, por la condescendencia misericordiosa de Dios que adjuntó la promesa de la vida eterna a esa administración pactual, Adán hubiera pasado de la condición de poder pecar o no pecar a la condición de no poder pecar. O sea, ser perfeccionado en la vida eterna y la inmortalidad, siendo glorificado eternamente. Eso no es lo que pasó, pero eso seguramente es lo que el apóstol tiene en mente en el versículo 10, cuando dice que el mandamiento era para vida. Originalmente era para vida. El problema ahora es que nosotros somos caídos. Y por lo tanto, no podemos guardar el mandamiento porque ya lo hemos violado. Nacemos en violación, somos concebidos en violación del mandamiento, porque lo hemos violado en Adán, y toda la culpabilidad de Adán es imputada a su descendencia, de tal manera que el pecado preciso de Adán es imputado y considerado enteramente el pecado de todos los que él representó. En el principio,
Así que el mandamiento que era para vida, para nosotros, nos resultó para muerte. La buena ley de Dios que tenía el propósito bondadoso de conceder la vida en el plan de Dios, ahora solo nos dice, condenado. Nos aplasta, nos destroza, nos condena y nos promete, al contrario de la vida, nos promete el infierno eterno. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna, muerte sin esperanza. Es la primera manera en que el pecado usa la ley para matar. Ahora leemos de la ley de Dios y la ley de Dios dice, no codiciarás. Y nosotros decimos, pero codicio. Como cristiano no quiero codiciar, pero tengo cierto deseo malvado por el placer del pecado que aún permanece en mi carne. Y ese mero deseo me hace sentir contaminado. Y cuando me comparo con la ley de Dios, la ley no me ofrece mucha esperanza. No me da mucho gozo. La ley me dice culpable por el pecado. La segunda manera en que el pecado usa la instrumentalidad de la ley para servir sus propósitos malos es que usa la ley para cobrar fuerza y actuar con mayor energía y eficacia para privarnos de la misma santidad que la ley originalmente tenía el propósito de guardar. Lo dice en el versículo 8 aquí, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Es lo que dice que en 1 Corintios 15:56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. La ley es el poder del pecado, porque la ley viene con la prohibición y la rebeldía innata en nuestra carne es provocada por la misma prohibición de la ley para que hagamos y queramos hacer precisamente lo que la ley prohíbe. Es como en las caricaturas, ¿no? Que dice, no toques el botón rojo. Pues a mí me entró el deseo ni la idea de tocar el botón rojo hasta que vi el letrero que lo prohíbe. O en México, lo que vemos con algo de frecuencia es pequeños letreros en el pasto que dicen no pisotear el pasto. Y el pasto siempre está arruinado debajo de esos letreros. Con todo el excremento de perros y toda la gente que lo pisotea y... O sea, por la mera prohibición, la prohibición provoca la rebeldía. ¿Por qué? Porque el hombre quiere ser Dios. Eso es lo que la serpiente dijo al hombre, a Eva en el principio. Dios sabe que si comes de ese fruto, seréis como Dios. ¿Por qué? Porque alcanzarán hasta un sentir fingido de autonomía, de soberanía, de tener el derecho de gobernarse, de gobernar sus propias vidas según sus propios estándares por sí mismo. El hombre quiere estar en control, no someterse al control de otro. La ley de Dios nos dice que no estamos en control. La ley nos limita. La ley nos dice, en otras palabras, que hay un Señor soberano que reina y gobierna el mundo y que es digno de ser adorado y honrado y obedecido. Pero ese mandamiento nos llega y la codicia, el deseo de pecar que hay en nuestros corazones se provoca. Y lo rechaza. Y pecamos aún más.
Y así es como la ley llega a ser sobremanera, o llega a mostrar que el pecado es sobremanera pecaminosa. Sobremanera pecaminosa. La corrupción del pecado que tanto pervierte la ley de Dios, la usa para servir sus propósitos de tal manera que la maldad del pecado se muestra. Se muestra, se demuestra por lo que es. Por eso dice en el versículo 13, para mostrarse pecado. Para mostrarse pecado. Eso es lo que la ley hace. La ley revela el pecado. Expone el pecado. Destaca el pecado. Y declara el juicio de Dios contra el mismo pecado. El pecado por la ley se manifiesta en su propio carácter. Y se ve por lo que es. Se muestra en su naturaleza malvada. Se muestra en su vileza asquerosa. Se muestra en su potencia trágica. Se muestra en su profunda pecaminosidad. Y ahora cuando ponemos todo eso en el contexto de los versículos que preceden aquí en el capítulo 7, según lo que el apóstol describe como su despertar espiritual, es evidente que el pecado llegó a ser sumamente pecaminoso en su vida cuando él se despertó espiritualmente. Dice que vino el mandamiento ahí en el contexto, y cuando dice eso, a lo que se está refiriendo no es que él había adquirido por primera vez en su vida el conocimiento intelectual de la ley de Dios. Pues él era fariseo de fariseo. Él había sido criado memorizando la ley. Tenía todo el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio, memorizado en el texto original, palabra por palabra. Él sabía todos los 10 mandamientos y todas las supuestas implicaciones y aplicaciones implícitas de los 10 mandamientos. Él sabía la ley de Dios, pero aunque la sabía, no la conocía bien. Porque dice que vino el mandamiento. ¿Cuándo vino el mandamiento en su experiencia? Hay diferencias de opinión sobre eso, pero mi opinión es que vino cuando él vio al Señor de gloria en camino a Damasco. Porque cuando él se enfrentó con la santidad de Dios en la faz de Jesucristo, él entendió inmediatamente su pecaminosidad. Hubo una revelación al interior de su ser por el Espíritu Santo de Dios que le convenció de la maldad de su pecado cuando vio la santidad de Dios en aquella apariencia de Cristo. El mandamiento vino y produjo en él la muerte, dice, para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Sea. Empezó a entender la ley de Dios experiencialmente, personalmente, cuando contempló la gloria y la majestad de Cristo en su conversión. Cuando el Espíritu de Dios obra para convertir al pecador que está muerto en sus delitos y pecados, una de las consecuencias del pecado es lo que llamamos consecuencias noéticas que tienen que ver con la esfera mental o intelectual. Y entre eso, de las consecuencias del pecado, el pecado mismo nos ciega el entendimiento para que no veamos la gravedad del mismo. Cuando el Espíritu de Dios obra para despertar al pecador, Él ilumina su mente para que el pecador entienda la espiritualidad de la ley de Dios. Versículo 14. Yo soy carnal, pero la ley es espiritual, dice el apóstol.
entiende la espiritualidad de la ley, que la ley es santa en verdad y que nosotros somos lo antítico a lo santo, somos lo opuesto a lo santo debido a nuestra pecaminosidad. O sea, no solo hemos pecado, pero somos pecadores por naturaleza. O sea, cuando uno discierne espiritualmente su condición espiritual, siempre va a reconocer la suma pecaminosidad o pecado. Así es la doctrina de nuestro texto. Con el despertar espiritual viene un despertar experiencial al reconocimiento de la suma pecaminosidad o pecado. Es triste que el mundo evangélico, por lo general, esto ya no se habla. No se toca en este dos púlpitos. Hay pocos sermones que hablen del despertar espiritual, de la convicción del pecado, de la suma pecaminosidad del mismo. De hecho, incluso en el mundo de los teólogos, el mundo académico, escasamente se habla de esto. No se imprimen libros hoy en día acerca de la pecaminosidad del pecado. Es interesante, si volvemos al pasado, porque eso es lo que tenemos que hacer para encontrar libros de este tema, tenemos que volver a 200, 300 o más al pasado para encontrar una enseñanza impresa. Y es impresionante que en el tiempo de la Reforma, Calvino hacía hincapié en este tema. Lutero consideraba que el libro más importante que había escrito en toda su vida era un libro que habla de la esclavitud de la voluntad del hombre debido al poder y la naturaleza del pecado. O sea, de la pecaminosidad del pecado. O sea, Lutero, con todos sus logros teológicos, con toda la reforma que el Espíritu de Dios trajo a través de él, con una gran montaña, un montón de literatura que dejó impresa, con cientos y hasta miles de sermones de Lutero, dijo que la cosa más importante que he escrito en mi vida es una obra que habla del poder del pecado en la constitución humana. Cuando era predicador de la gracia de Dios, de la justificación sola fide. Porque Lutero sabía que no podemos entender la gracia de Dios y la gloria del Evangelio y la misma justificación por la fe a menos que entendamos en verdad la naturaleza del pecado. En los tiempos de los puritanos, hubo una gran plaga en Londres y una gran mortandad. Miles de personas murieron de repente. No habían antibióticos en aquel entonces. Entonces las plagas tendían a hacer matanza de grandes números de la población. Y un puritano publicó un libro contemporáneamente con esa plaga y llamó su libro La Plaga de las Plagas. O sea, la plaga por encima de todas las plagas. ¿De qué se trataba el libro? La suma pecaminosidad o pecado. Porque es la verdadera plaga de todas las plagas. Eso es lo que pasa cuando uno se convierte. Si va a haber arrepentimiento del pecado, tiene que haber despertamiento en lo que es el pecado mismo. Si va a haber confesión de pecado, si va a haber aborrecimiento hacia el pecado y abominación del mismo pecado, los santos afectos de nuestras almas, tiene que haber primero un despertar por el Espíritu de Dios a reconocer su suma pecaminosidad. El apóstol está diciendo que la ley es el instrumento preferido y escogido del Espíritu de Dios que Él emplea como para hacer llegar ese conocimiento a nuestra conciencia. Hoy en día en el mundo evangélico, donde no se habla de la ley de Dios, no se expone la ley de Dios, no se profundiza en la naturaleza espiritual y la santidad de Dios, no es difícil averiguar por qué hay tantas conversiones falsas y tanto cristianismo tan superficial. Sin el conocimiento de la ley, no hay conocimiento de la santidad de Dios. Sin conocimiento de la santidad de Dios, no puede haber conocimiento de la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Cristo. Y no puede haber aprecio y agradecimiento por lo mismo, lo cual es el combustible de la ética cristiana. ¿Cómo es el pecado bíblicamente? Esto lo expondré brevemente y luego concluiremos. La palabra de Dios testifica de la pecaminosidad del pecado, sin duda, como uno de los temas principales de la Biblia. Escuchen eso. Uno de los temas principales de la Biblia es la maldad del pecado. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Me gustaría darles un resumen conciso de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo testifica la Biblia de la suma pecaminosidad del pecado? En primer lugar, los títulos y las descripciones propias del pecado demuestran su maldad. Sus títulos y descripciones. Porque el pecado es desviarse de lo correcto, Romanos 3:23. Es descarriarse, dice Jeremías 50:17. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice que es perderse, es perdición. Primera de Juan 3:4 llama al pecado transgresión de la ley. Es iniquidad, es la anarquía autónoma de la criatura en rebeldía contra Dios. Primera de Juan 3:8 llama al pecado la obra del diablo, porque todo pecado es satánico, todo pecado es siniestro, todo pecado es demoníaco en naturaleza. Romanos 1:18 llama al pecado injusticia, la injusticia. Isaías 1:2 lo describe como rebelión, es insubordinación contra la corona del Rey del Cielo. Oseas 6:7, que habla de la relación pactual que el pueblo de Dios tiene para con él, describe el pecado como traición. Traición. Es deslealtad. Es infidelidad. Es la maquinación malvada de la criatura en contra de la bondad del pacto de Dios. Proverbios 5:23 describe el pecado en armonía con el género de literatura de sabiduría del libro de Proverbios. ¿Cuál es el pináculo del pecado según la literatura de sabiduría? La necedad. El pecado es necedad, dice, es insensatez. El pecado no tiene sentido. Juan 1:5 llama al pecado tinieblas, tinieblas. El pecado es ignorancia y resulta en ignorancia. El pecado engaña y resulta en dureza, en tinieblas. Romanos 8:7 llama al pecado enemistad. Es hostilidad contra Dios. Es desprecio hacia su persona. Isaías 5:20 describe el pecado como perversión. Perversión, porque llama lo bueno malo y lo malo bueno. Pervierte todo el orden creado de Dios. Pervierte la misma ética. Pervierte todo el sistema de valores que los hombres tienen. Pervierte la totalidad de su cosmovisión por la cual ellos perciben y entienden el mundo y todas las cosas en su alrededor. Es perversión. Proverbios 6:16 lo llama abominación. Es algo vil, asqueroso, sucio, aborrecible y repugnante. Algo que es verdaderamente abominable. El pecado frecuentemente en la Escritura es tipológicamente comparado a la lepra. A la lepra. La lepra que hace pudrir la misma persona que infecta y lo consume hasta que lo destruye. Segunda Timoteo 2:17 lo compara con gangrena. Gangrena, como un cáncer. Hasta Santiago 3. Dice que los pecados de la lengua, que la gente normalmente considera ser los pecados más pequeños y menos graves, incluso la gente religiosa típicamente los practica con frecuencia. Pero Santiago 3 llama estos pecados que los hombres tienden a ver como pequeños, los compara a un fuego, a un cosmos de maldad. Dice que contaminan todo el cuerpo de los que los practican, que inflaman la rueda de la creación entera y que son inflamados por el mismo infierno. Son descritos como peores que las bestias y serpientes, como indomables, llenos de veneno mortal. Y si esos son los pecados que la sociedad dice que son aceptables, ¿qué diría el Señor de los pecados más severos? El poder destructor del pecado es desconcertador. El origen del pecado es incomprensible, pues los teólogos reformados consideran que el origen del pecado y la doctrina del pecado es el mayor misterio de la fe cristiana. No hay ninguno que tenga una explicación que realmente resuelva el misterio. Es incomprensible. La maldad del pecado desafía el lenguaje humano. Los efectos y las consecuencias del pecado también demuestran su suma pecaminosidad, porque el pecado esclaviza a sus víctimas, Juan 8. El pecado conforma la imagen del hombre que fue hecho a imagen de Dios, a la imagen del mismo diablo, porque resulta en que seamos hijos del diablo, Juan 8 dice. Resulta en muerte espiritual, Efesios 2. Resulta en incapacidad moral de hacer justicia, Jeremías 13:23. El pecador, debido a su pecado, según la palabra de Dios, no puede conocer a Dios, no puede agradar a Dios, no puede amar a Dios, no puede confiar en Dios, no puede tener fe en Dios, no busca a Dios, no puede buscar a Dios, a menos que sea por el poder del Espíritu que supere y venza las consecuencias del pecado. Pecado corrompe la naturaleza entera de lo que lo hace, resultando en depravación radical en la raíz de nuestro ser. Corrompe la humanidad entera. La carne y el espíritu están llenos de suciedad, según 2 Corintios 7:1. El cuerpo es un cuerpo de muerte, dice Romanos 7. Los órganos o cuerpos son instrumentos de iniquidad, Romanos 6:19. Los ojos están llenos de adulterio, segundo de Pedro 2:14. Los párpados levantados en altivez, Proverbios 30, versículo 13. Los oídos están sordos a lo bueno y tardos para oír, dice Hebreos 5:11. Cerviz del hombre es barra de hierro en su malvada dureza. Su frente es bronce en rebeldía. Isaías 48:4. Sus manos contemplan la pura iniquidad. Malaquías 7:3. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Romanos 3:15. Y si no creen eso, solo fíjense en la industria del aborto y el holocausto moderno que está sucediendo en nuestro día. Sí, nuestra sociedad está muy propia, muy limpia externamente, pero hay gran mortandad que está pasando porque nada ha cambiado en cuanto a la naturaleza humana. Se apresuran para derramar sangre. El vientre es su Dios y adora y sirve su propia panza como su ídolo. Filipenses 3:19. Su cerebro no puede cesar de maquinar la maldad. Génesis 6:5. Sus entrañas internas son maldad, Salmo 5:9. El corazón es perverso y engañoso por encima de todas las cosas, Jeremías 17:9. Y es a la vez endurecido el corazón, según Hebreos 3, tan duro como una piedra, dice Ezequiel 36. No solo los títulos del pecado y descripciones, y no solo sus consecuencias, sino también los terrores del infierno demuestran la maldad del pecado. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Y Dios receta al pecado precisamente lo que el pecado merece. Y no excede el castigo que la medida precisa del demérito del pecado merece, según la justicia perfecta. El infierno es descrito como la ira de Dios, como la retribución del Cordero, esa atormentación por Satanás y sus demonios, es el lago que arde con fuego y azufre, es destrucción sin aniquilación, es tinieblas de afuera, es maldición, es abandono judicial total, es un abismo tipo hoyo negro cuya profundidad no tiene límite, es un lugar de tormento, de dolores, de agonía que es humanamente insoportable. Los impíos serán capacitados con cuerpos indestructibles a fin de poder soportar las agonías del infierno, el lugar donde habrá el llanto y el crujir de dientes, el lugar donde el fuego nunca se apaga, el lugar de vergüenza y confusión perpetua, la palabra de Dios dice. Y hay de los que dicen, bueno, es muy severo eso, ¿por qué es tan severo el castigo del pecado? No es severo, es justo. Es la vindicación de la gloria de la justicia de Dios que ha sido violada y detractada a través de la impiedad de los hombres. Es justamente lo que todos merecemos. La relación que el pecado sostiene para con Dios también demuestra su suma pecaminosidad. Porque el pecado es el mal de los males, porque es el intento de contradecir a Dios, quien es el bien de los bienes. El pecado es peor que cualquier sufrimiento o aflicción. Piénsenlo. Es peor. Porque un hombre perfeccionado en la santidad que no sería capaz de pecar, preferiría sufrir 1,000,000 de infiernos eternos que cometer el menor pecado. El pecado es peor que el diablo. Piénsenlo. El veneno del pecado es lo que fue capaz de convertir un ángel espléndido en el diablo de los diablos. ¿Qué más? ¿Cuál otra cosa sería capaz de convertir en un santo ángel perfecto en alabanza, en un maligno y diablo perfecto en su odio de Dios? ¿Qué otra cosa sería capaz de tomar al buen hombre que es la mera imagen y semejanza de Dios y hacerlo moralmente peor que las más bajas bestias de la tierra? Las serpientes y los escorpiones se fijan en el hombre y ellos dicen, esa criatura me espanta, porque yo sé que el veneno que traigo, dicen ellos, es capaz de matar a un cuerpo animal, pero el veneno que esa pobre criatura trae es capaz de destruir no solo un cuerpo mortal o animal, sino de destruir al mundo entero. Y ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Sobre todo las agonías de la cruz de Cristo demuestran la suma pecaminosidad o pecado. Que tomó al santo, glorioso príncipe de la vida y le sujetó, según la voluntad del Padre, al infierno de la cruz. El santo, el inocente, soportó eso debido a la gravedad del pecado. O sea,
La ley de Dios nos muestra esto, es lo que dice el apóstol.
¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué hablar de eso? ¿Por qué es vital que entendamos esto? En resumen aquí. Porque nos permite vernos a nosotros mismos con una sobria autoevaluación. Dios sabe que somos criaturas propensas a la autoadulación. Nos creemos buenos y justos. Dijo Thomas Watson, nadie está tan vacío de la gracia como el que se cree lleno. Entender la pecaminosidad o pecado nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Y entendiendo quiénes somos y cómo somos nosotros mismos, podemos entender nuestra gran necesidad de ser vestidos con una justicia extranjera que proviene externamente de afuera de nosotros mismos, la justicia de otro, que es la justicia de Cristo, la cual nos viste para cubrir toda nuestra desnudez vergonzosa con las robas espléndidas de su gloria y justicia. Nos quita de confiar en nuestra justicia y nos conduce a confiar solamente en la justicia de Cristo. Y hermanos, tenemos necesidad de ser recordados de eso todos los días. Eso no solo es para el inconverso. Es para el cristiano que diario debe de recordarse de la gloria y la perfección de Cristo en el Evangelio para que lo pueda apreciar cada vez más. Nos ayuda a apreciar también las promesas de Dios, las promesas del Evangelio. Si dices al que peca con dureza, que no está despertado a la suma pecaminosidad de su pecado, que si confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad, se va a aburrir. Lo toma por sentido como si mereciera el perdón de Dios. Pero si dices lo mismo a la pobre alma que está debatida y aplastada con un sentir del peso de la pecaminosidad de su pecado, que tiene hambre y sed por la justicia de Dios, que si Dios si confiesa su pecado, Dios lo perdonará. Oh, sería como ser a la lengua sediente en medio del desierto. Apreciará la promesa, se apropiará de la promesa, la palabra, el evangelio, la gracia sería su gran tesoro. Abrazará a Cristo con mayor fuerza, con ímpetu, con gusto, con amor y deleite. Finalmente, concluyo con este consejo. El pecado es malo, sí. Sumamente pecaminoso, sí. Más pecaminoso de lo que nos demos cuenta, sí. Escuché una vez a R.C. Sproul que dijo, Dios en su misericordia no nos revela la plenitud de la pecaminosidad o pecado. ¿Por qué? Porque no seríamos capaces de soportarlo. Nos volveríamos locos. Así que el santo más santo en este mundo, que tiene mayor sensibilidad a la presencia del pecado que cualquier otro santo en el mundo, ni lo entiende como debe. Sumamente pecaminoso, pero mi consejo es esto. Reconociendo la suma pecaminosidad del pecado y jamás tratándolo con superficialidad. No tengamos más fe en el poder del pecado de lo que tenemos en el poder y la suficiencia de Cristo. Si el pecado es tan grave y tan malo, cuán poderoso, cuán virtuoso, cuán suficiente y capaz ha de ser la sangre que es capaz de limpiarnos y purificarnos de todo pecado. Cuanto más fuerte y poderoso es el Señor que enfrentó el pecado en la cruz, lo vio cara a cara, lo soportó en su pleno peso en cuanto a su imputación forense sobre él en la cruz, sufrió su pleno peso, el pleno castigo del pecado. Para quitarlo, limpiarlo, purificarlo. Así que, si te sientes condenado por el pecado, mira aquel que es la encarnación de la justicia perfecta, en quien no hay ninguna condenación. Si te sientes condenado por la impureza del pecado, o sea, si te sientes sucio más bien, contaminado, mira a aquel que ha sido hecho por Dios nuestra santificación. Si te sientes derrotado, mira a aquel que nos hace más que vencedores en Él. Oh, hermanos y amigos, que nuestra confesión siempre sea: soy un gran pecador, es cierto, pero Cristo es un más grande Salvador. Porque como dice el apóstol Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Oremos. Señor Santo, guárdanos, Padre, de toda jactancia, por favor. De adularnos a nosotros mismos. De felicitarnos a nosotros mismos, aún como cristianos, creyendo que hayamos logrado algo de justicia o santidad por nuestra cuenta. Danos, Padre, nuevas revelaciones de la suma pecaminosidad del pecado para que podamos confesar lo mismo y entregarlo a los pies de nuestro Salvador. Y danos, Padre, una visión más clara, una visión gloriosa de la suficiencia y perfección de Cristo, del Cordero que vino para quitar el pecado del mundo. Oh, Padre, que nuestra meditación todo el día y toda la semana y todo el mes y todo el año y en la totalidad de nuestras vidas, Padre, que siempre sea: he aquí el Cordero de Dios que quita mi pecado. Oh, Padre, concédenos eso. Y para los que están aquí que aún no lo han visto, dales, Padre, por tu misericordia, una revelación de su maldad en este día y de la gracia de Cristo en el Evangelio. Te lo pedimos en su nombre. Amén.